Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Trump afirma que quienes niegan el holocausto son cómplices de ese genocidio. Un joven español, autor de pintadas antisemitas, eludirá la cárcel visitando una sinagoga. Israel destruyó en marzo un centenar de misiles de Hezbollah en un ataque sobre Siria. Palestino experto en derechos humanos señala que la Autoridad Nacional Palestina tiene 700 presos políticos y Hamas 1.200. Tras estas noticias regresaremos con la agenda cultural. Hablamos en primer lugar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Afirmó que quienes niegan el holocausto son cómplices de ese genocidio, al prometer que, como mandatario, siempre apoyará al pueblo judío y a Israel y confrontará el antisemitismo. Trump se desplazó hasta el Capitolio para ofrecer un discurso en el monumento a las víctimas de la persecución de la Alemania nazi con motivo del Día de Recuerdo del Holocausto. El pueblo judío ha resistido la opresión, la persecución y a los que han buscado y planeado su destrucción, pero a través del sufrimiento ellos han perseverado, han prosperado y han iluminado al mundo, enfatizó Trump.
Estos son también ecos de este Yom HaShoah que fue el lunes pasado y del cual nos hemos venido refiriendo en varios programas, antes, durante y después. Y estos son los últimos ecos de esta celebración con las palabras de Donald Trump y que nosotros, pues en este caso, nos vamos a sumar a ellos. Los que niegan el holocausto son cómplices de ese genocidio. Y no solamente los que lo niegan desde el punto de vista histórico de estos pseudo-historiadores o pseudo-científicos que ponen en duda de que las cifras sean correctas o que el holocausto haya tenido lugar, sino aquellos que, como señalábamos ayer, que comentaba el presidente israelí Reuven Rivlin refiriéndose a la candidata presidencial francesa Marine Le Pen, también son negacionistas e incluso de peor calaña aquellos que niegan la verdad de la complicidad de las otras naciones en el tema del holocausto. No fueron solo los nazis, no hubiera sido el alcance tan tremendo si no hubieran tenido colaboradores y no solamente puntuales en otros países, sino muy activos, como en el caso de Francia, o los que hoy en día pues ponen en duda exactamente el papel que pudieran haber tenido los polacos, los ucranianos o los húngaros durante la Segunda Guerra Mundial, que no fueron precisamente de víctimas del nazismo.
Un joven español de 22 años ha aceptado una pena de 4 meses de cárcel que podrá eludir con la condición de participar en un curso de derechos humanos y visitar una sinagoga para conocer al pueblo judío por hacer pintadas ofensivas, entre ellas una esvástica en la fachada de una sinagoga de Barcelona. Según establece la sentencia, en las visitas a la sinagoga el acusado podrá conocer la realidad del pueblo judío y romper prejuicios y estereotipos antisemitas.
Sí, bueno, estos hechos parece que tuvieron lugar en diciembre, a finales de año de pasado. Ahora han sido juzgados, es este chico y aparece una mujer, aunque no se da el nombre, no sé, parece que la que realizó los dibujos fue las pintadas, fue la chica que iba con él, pero él estaba montando guardia, de todas maneras fue un cómplice necesario para este vandalismo. Y más que el vandalismo en sí, lo que nos interesa es esta sentencia ejemplificadora, porque por un lado, ofrece penas de cárcel simplemente por el hecho no del vandalismo, sino de un acto antisemita. Y segundo, la posibilidad de eludir esta condición participando en un curso sobre derechos humanos, la visita a una sinagoga. El tema también aquí tiene su punto de actualidad, porque esto sucedió en Barcelona. Y Barcelona, la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, que ya saben que hemos traído hace unos días, que está organizando una especie de seminario o congreso sobre los presos y presas palestinas con la participación de una terrorista que secuestró un avión, la primera terrorista palestina que participó en el secuestro de un avión, y la traen como si fuera un héroe nacional para participar en un congreso avalado y auspiciado por el Ayuntamiento de Barcelona, cosa que nos pone los pelos de punta. Pero no solamente eso, sino que también han anunciado, y no sabemos si ha sido por la reacción negativa que ha despertado este congreso en las comunidades judías que hay en Barcelona, han anunciado que el Ayuntamiento ya no participará en los seminarios de antisemitismo como venía haciendo durante los últimos 5 años. Y esto lo anuncia pues el mismo año que se realizan pintadas, en el mismo año que el antisemitismo está presente en la ciudad de Barcelona, y ellos, sin ninguna razón que lo explique de otra manera que como una venganza política por no comulgar con las ideas de patrocinar a terroristas en territorio español, pues no participarán, así lo han anunciado, en los seminarios de antisemitismo, cosa que nos pone, si antes nos ponía los pelos de punta, pues ya esto tiene que encender todas las alarmas y movilizar a la gente, no solamente en Cataluña, sino en el resto de España y en el resto de Europa, porque no se puede soportar que un ayuntamiento de un país democrático y de la zona europea auspicie la presentación de terroristas. Pero no solamente eso, sino que también habría que hacer un balance dentro de la propia sociedad catalana sobre qué es lo que está pasando, cómo es que esta sociedad, que siempre se había destacado por su apoyo firme al pueblo judío y en contra del antisemitismo, y se había pronunciado casi todos los partidos en ese sentido, de pronto hay una declaración del ayuntamiento que no va a participar en el seminario antisemitismo. Y no olvidemos que en este ayuntamiento participan también fuerzas que hasta ahora pues eran, digamos, sentían cierta simpatía hacia el pueblo judío, como puede ser Esquerra Catalana. Así que yo realmente creo que hay un proceso de declive político que está llevando a posiciones ultra izquierdistas que se asemejan muchísimo a las posiciones ultraderechistas en su rechazo a lo judío.
Un alto oficial del ejército israelí reveló los pormenores de un ataque de la aviación israelí en territorio sirio a mediados del mes de marzo pasado, y además exteriorizó la preocupación del estamento militar sobre las consecuencias de la confrontación entre Estados Unidos y Corea del Norte, ya que podría limitar la capacidad de Estados Unidos de ayudar a mantener la seguridad en Oriente Medio. La fuente añadió que el Ejército de Defensa de Israel tuvo información de inteligencia sobre el uso de gas sarín por parte del ejército del régimen del presidente Bashar al-Assad en tiempo real e inmediatamente después del ataque. La misma fuente agregó que Israel no informó a Rusia en tiempo real sobre el ataque que el ejército israelí llevó a cabo en una base en Siria hace un mes y medio, en el cual destruyó un centenar de misiles destinados al grupo terrorista libanés chiita Hezbollah.
Sí, bueno, estas son noticias que suele derivarse o aparecer de esta manera, a través de un canal no oficial, y tiempo después, pues una fuente fidedigna, así lo anuncia la prensa, señala que, por ejemplo, este ataque que hubo en marzo, que tuvo como represalia el disparo de un misil antiaéreo al que Israel respondió con el lanzamiento del sistema Flecha, de un misil antimisil. Bueno, toda esta serie de situaciones prebélicas se dieron porque Israel entró en terreno sirio a destruir arsenal de misiles destinado a Hezbollah. Son misiles no artesanales, son misiles de mucha precisión y de gran tecnología. Y ya sabemos más detalles, como que los rusos no estaban al tanto, o sea, estaban al tanto de que habría una operación, pero no cuándo y en qué sitio exactamente. Y algo que es importante resaltar y que nosotros, pues desde nuestra perspectiva modesta de Radio Sefarad, estuvimos hablando de ello hace más de una semana, es cómo podría afectar el enfrentamiento de momento verbal entre Estados Unidos y Corea del Norte a la situación en Oriente Próximo. Y una de las maneras que preocupan al ejército israelí que podría afectar es que los focos se centraran en este frente y a él se destinaran las ayudas militares con mayor prioridad que hacia, por ejemplo, Israel.
Bassem Eid es un palestino que lleva muchos años denunciando los abusos contra los derechos humanos por parte de las autoridades árabes en los territorios en disputa, tanto por parte de Arafat como de sus sucesores. Según declaró en una reciente entrevista, la Autoridad Nacional Palestina tiene 700 presos de conciencia en sus cárceles y el gobierno de Gaza alrededor de 1.200 presos. Además de la privación de libertad, denuncia Eid, las autoridades palestinas recurren de modo habitual a la tortura. Son situaciones que se desconocen en Europa porque los medios de comunicación solo se refieren a los abusos contra los derechos humanos de los palestinos cometidos por Israel. Y añade, Europa, que envía grandes cantidades de ayuda económica a Hamas, se niega a pedirle cuentas de cómo lo gasta. Por ejemplo, cuando un palestino apuñala y mata a un israelí, Abbas invita a su familia a Ramallah, le felicita, declara al terrorista mártir y da un donativo de hasta $4,000 a los parientes. Un dinero que procede, por cierto, de la Unión Europea, cita.
Sí, es una situación que hemos denunciado en tantísimas ocasiones, no solamente aquí en Radio Sefarad, también hay organizaciones como ACOM que han puesto el grito en el cielo para que el Ejecutivo español no siga adelante con estas prácticas de ceder dinero de los impuestos de los españoles, que tanto nos cuesta, para que se recompense a terroristas, a gente que mata por matar. Lo que viene a denunciar Bassem Eid es que la hipocresía del mundo, la hipocresía del mundo político, pero básicamente y principalmente también la hipocresía de los medios de comunicación, que aunque él lo denuncie y presenta informes, pues no le hacen caso, porque todo el mundo está hablando de la huelga de hambre de los presos palestinos, presos que han sido puestos en la cárcel tras un juicio, con pruebas, con abogados, defensores, fiscales, con todos los elementos que pueda proveer la justicia. Y no como está pasando dentro de la Autoridad Nacional Palestina y en Gaza con Hamas, que someten a gente palestina, o sea, los mismos que se denuncian en el caso de Israel, si son víctimas, caen víctimas en vez en manos de los judíos, los pérfidos judíos de la entidad sionista, si caen en manos de los palestinos de uno u otro signo, simplemente no existen. Y estamos hablando de presos que no son presos por delitos comunes, son presos de conciencia, o sea, por sus posiciones políticas, ni siquiera por participación en hechos de terrorismo, por ejemplo, que tú puedes decir, no, aquí la única vinculación que tienen es estos presos, 700 presos en Cisjordania y 1.200 presos en Gaza, están detenidos simplemente por sus opiniones políticas. Nadie da un duro por ellos, nadie alza la voz, y menos Europa, que lo que hace es financiar a los que lo mantienen encerrados. Y siguen financiando una situación que favorece el crecimiento, la incitación a la violencia terrorista, porque si tú le dices a una familia que si su hijo mata, se hace explotar en el medio de un grupo de judíos o sale con un cuchillo a matar judíos y lo detienen, pues él va a recibirlos en honor de multitudes en el Palacio Presidencial de Ramallah y les va a dar dinero, mucho dinero, para lo que es la realidad palestina, como premio porque su hijo se ha convertido en un mártir. ¿En un mártir de qué? ¿Un mártir del asesinato? ¿En un mártir del terrorismo? ¿No? Eso es simplemente una incitación a la violencia subvencionada desde nuestros bolsillos. Y esto lo denunciamos no nosotros solamente y no solamente a Com, sino también los propios palestinos, palestinos como Bassem Eid, que tiene los suficientes bemoles para hacerlo y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, viviendo dentro de los territorios palestinos. Él no está en Estados Unidos, inmerso en una realidad ajena y a salvo, no. Él vive en Jericó y sin guardias de seguridad y se la juega realmente a cada momento de su vida porque las denuncias que hace, menos mal por su seguridad, que no llegan a conmocionar ni a la opinión pública ni a los poderes políticos del mundo, porque si no, su vida no valdría ni dos centavos.
Terminamos aquí las noticias. Ahora hacemos una pausa para regresar con la agenda cultural. Y ahora estamos con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, ¿qué nos traes?
Pues mira, empezamos hablándoles de una propuesta, una iniciativa de la Asociación de Directores de Escena que ha publicado en su serie Literatura Dramática de su revista AD Teatro varios volúmenes dedicados al autor francés Michel Vinaver, que en realidad se apellida Greenberg. La colección Michel Vinaver completa incluye La petición de empleo y Nina es diferente, Disidente, Claro y King, El objetor y 11 de septiembre y el artículo, el texto teatral, el programa de televisión de Michel Vinaver que apareció en la propia revista AD Teatro en su número 3940. Uh-huh. Esto se puede, si están interesados en conocer más en profundidad la obra de Vinaver, bueno, pues pueden optar por adquirir la colección completa o hacerse con alguno de los volúmenes de manera independiente. Uh-huh. Hablamos un poquito de este autor que es fundamental en el teatro francés de la segunda mitad del siglo XX. Es un autor de prestigio y de culto, reconocido por la crítica y el público europeos, pero muy poco conocido en España. Por eso tenemos interés en hablar con los responsables de la Asociación de Directores de Escena para que nos hablen más en profundidad de este autor, cuyas obras literario-dramáticas de una textualidad totalmente actual, cotidiana, política, en el más noble sentido del término, se adentran en la experiencia humana de cada día, en la experiencia íntima, también en la profesional y social, en un mundo en continua transformación. Sus escritos recogen su interés por lo sociológico desde ámbitos distintos, descubriéndonos, dicen desde la Asociación de Directores de Escena, otras maneras de ver y comprender a nuestros semejantes y muestran su compromiso con la realidad que le circunda y con su propio oficio de dramaturgo.
Muy bien, pues esperaremos saber más acerca de este autor. Y ahora vamos a continuar con una exposición.
Sí, es un recordatorio porque ya hablamos con el comisario de esta exposición, Houdini, las leyes del asombro, que se muestra en el espacio Fundación Telefónica en Madrid, muy cerquita de la Gran Vía, en la calle Fuencarral, que bueno, la podemos disfrutar hasta el 28 de mayo.
Quedan casi, todavía,
si les avisamos
tenemos
con
casi
un mes.
Bueno, para que no se escapen.
Ya saben, nos descubre a uno de los ilusionistas más célebres de todos los tiempos y traza la historia de la magia moderna desde las barracas de feria hasta el gran espectáculo de masas. En este proyecto expositivo, la figura de Houdini como personaje público y su interesante bibliografía se entremezclan con la filosofía y el pensamiento de una etapa fundamental para la historia de Occidente, que es cuando los valores de la modernidad comienzan a quedar impregnados en todos los sectores de la sociedad y se extienden a nivel planetario y también llegan a la magia. La exposición invita al público a dejarse seducir por la magia, la única ciencia que se rige por las leyes del asombro.
Bueno,
hasta el 28 de mayo.
Pues tienen un mes para asombrarse con Houdini en el espacio de la Fundación Telefónica, exposición que ya lleva un tiempo, pero que merece la pena visitar.
Sí, por si todavía no se han podido acercar, se la recomendamos y les ponemos el enlace para recuperar esa entrevista con el comisario de Houdini, las leyes del asombro.
Y ahora sí, para terminar, vamos con otra exposición
pero
esta no la recordamos, sino que la presentamos hoy aquí en Radio Sefará.
Sí, es un cariz totalmente diferente. Se llama Kaddish, ya saben que es el nombre de la plegaria fúnebre más solemne de la tradición judía y enmarcada en las celebraciones, en las conmemoraciones en torno a Yom HaShoah. Centro Sefarad Israel ha inaugurado esta muestra fotográfica cuya autora es la artista sefardí Susana Geunum. En palabras de la propia artista, Cádiz es fruto de mi reflexión sobre los acontecimientos y el transcurso del tiempo, sobre cómo la memoria extiende las sombras del pasado en nuestro presente sin dejar el más mínimo resquicio a la banalidad. Estas fotos las presenta Susana en Cajas de Luz. Son 10 piezas y combinan fotografías que ha realizado la propia Susana Guenún con imágenes de la SOA, de los campos. Es una combinación que ella dice que en todo momento en su visita a Auschwitz, dice, me asaltaron las imágenes del horror grabadas en nuestro imaginario colectivo y me propuse reflejar esa emoción incorporando a mis propias fotografías la sombra de otras procedentes de archivos históricos y tomadas exactamente en los mismos lugares. Así que tiene muy buena pinta esta exposición que podemos ver hasta el 19 de mayo en el Palacio de Cañete.
Bueno, pues ya saben, esta exposición en el Palacio de Cañete para ver esa combinación, esa superposición de imágenes de la actualidad, de lo que se conserva de esos campos y lo que sucedió entonces. Muchas gracias, Raquel.
Hasta mañana,
Alex. Hasta mañana.